Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Estamos viendo la serie No Temas. Y hoy te digo, ¿sabes qué? No temas. No temas. El año que estás terminando, estás aquí, terminándolo, amén. Y el próximo año va a estar mucho mejor. Siempre vas a ir de victoria en victoria, siempre vas a ir mejor. ¿Sabes por qué? Porque el próximo año lo vas a empezar de la mano de Dios, amén. No hay mejor mano que la de Él, amén. Y entonces, vamos a empezar con esta última parte de nuestra serie No Temas. Y hemos visto nosotros dos casos, donde un ángel anuncia el nacimiento del Señor, anuncia el nacimiento del Mesías. ¿Sí recuerdas? Se le apareció un ángel a María. María ya tenía unos planes, ¿sí recuerdas esto? María ya tenía unos planes y todos sus planes venían a ser un poco cambiados, nada más por el nacimiento del Señor, nada más por eso. Pero lo primero que le dijo el ángel fue que no temas. Y es interesante, cada que se hacía presente el ángel de Dios, siempre decía, no temas, no temas. Y el otro caso que vimos fue con José. José estaba lo vimos hace 8 días, José estaba en un dilema, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iban a pensar de él? ¿Sí recuerdas esto? Y tú en ocasiones has pensado, ¿qué van a pensar de mí si yo sigo las cosas de Dios? Y aprendimos de que, ¿sabes qué? No debemos de tener miedo. Necesitamos hacer lo que Dios nos manda. Amén. Entonces, el temor del que hoy les quiero hablar a través de este mensaje es el temor que muchas personas tienen. Y es el miedo a ¿en dónde estoy parado con Dios? ¿Qué posición tengo ante Dios? ¿Cómo está mi situación? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿He hecho cosas buenas? ¿He hecho cosas malas? ¿Cómo me siento delante de Dios? ¿Te ha pasado a ti? ¿Has pensado en esto? Yo no sé si has pensado, pero es probable que ahorita, en este momento, estés pensando, no sé qué estoy haciendo aquí. Y hoy vas a saber qué es lo que estás haciendo aquí. Amén. ¿Dónde es donde estoy con Dios? A veces eso nos da temor, ¿sí? Y hoy vamos a ver esta parte de la historia que tenemos. Y repito, esta historia te va a cambiar tu vida, te va a cambiar, te va a reafirmar. Te va a reafirmar lo que Dios ha hablado a tu corazón. Y hablaremos del pasaje donde se le aparece. ¿A quién más? Ya vimos que se le apareció el ángel a quién. ¿A María? Cuando estamos hablando del nacimiento de Jesús, ¿sí? Se le apareció a María, se le apareció a José, ¿sí? Y se le apareció a quiénes, a los pastores. Y bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el asunto de los pastores? Y nada más los vemos muy bonitos y ahí en las pastorelas, ¿no? Por eso se llaman pastorelas, porque están ahí. Y vamos a empezar, vamos a Lucas 2:8. Vamos a Lucas 2:8 y vamos a leer 2:8 y 2:11. Y dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Y quiero repetirte este versículo. El ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo, ¿qué traía el ángel? Buenas noticias. Traía buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. No a algunos, sino a toda la gente. Las noticias que traía el ángel eran buenas y lo que iba a provocar era alegría en toda la gente. Versículo 11 dice, el Salvador, estas son las noticias, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a, ok, está muy padre y esto, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué onda con las buenas noticias? ¿Tú sabes cuáles son estas buenas noticias? O sea, dice que van a ser el Salvador. ¿Cuántos pudieran decir que Jesús es su Señor? Levanta tu mano. Ok, baja tu mano. ¿Cuántos dicen que Jesús es su Salvador? ¿Amén? Ok. Ahora, ¿cuántos saben de qué lo salva? Y ahí así como que, es mi Salvador, pero ¿de qué te salva? ¿Sí? El ángel estaba diciendo que iba a nacer, que ya había nacido el Mesías, que ya había nacido el Salvador, ¿sí? ¿De qué nos va a salvar? Y antes de que entremos al tema, quisiera ponerte en contexto. ¿No te estás haciendo una pregunta por qué se le apareció a los pastores? O sea, quisiera ponerte en contexto. Primero, ¿cómo es el asunto con los pastores? O sea, en esa época, ¿cómo vivían los pastores? Todos los vemos bien tiernitos, con su sombrerito y su chipiturco, ¿sí o no? No sé cómo se llama. Su flautita, ninguno enojado, todos felices, medios flaquitos, panzoncitos y corriendo y felices, todos cachetones, cuidando ovejas, ¿sí o no? Porque así lo marca. Pero la realidad es distinta, ¿sí? O sea, en ese tiempo, cada que una persona tenía un hijo, el más pequeño era el cuidador de las ovejas. Cuando nacía, y esto es importante, cuando nacía el primer hijo, el primogénito, las personas que tenían dinero, cuando nacía el primogénito, contrataban un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es el que llevaba las noticias, es el que llevaba la voz. Y entonces contrataban un heraldo para ir a decirles, ¡hey, ya nació el hijo de tal persona! ¿Esto qué quería decir? Las personas, las familias estaban tan alegres de su primogénito, del varón. ¿Por qué? Porque su apellido iba a seguir. Iban a dejar descendencia. ¿Sí me explico? Entonces era muy importante y entonces contrataban un heraldo. Así como el carro de los tamales, de ¡ay, tamales! Yo imagino que no andaban en un carrito, pero andaban gritando, ¡ya nació el hijo de tal persona, ya nació el hijo de tal persona! ¿Sí? Entonces, ellos contrataban, ¿sí? A un heraldo. Ahora, eran contratados por el primogénito. Estaban diciendo que la bendición de Dios, ¿sí? En esa familia iba a continuar. Por eso contrataban al heraldo. Estaban diciendo que Dios estaba bendiciendo a esa familia y que esa bendición iba a continuar y que iba en su descendencia. Entonces lo contrataban para anunciar la noticia de que el niño había nacido. ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene que ver esto con el anuncio del ángel? Es como si Dios hubiera contratado un ángel, no lo contrató, lo mandó para decirles que su primogénito, su unigénito, iba a nacer. ¿Está agarrando interés la historia? ¿Sí? Pues más o menos. Ok, ahí va. Entonces, Dios envía un ángel para anunciar la buena nueva, la nueva noticia de que su hijo había nacido. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí lo interesante es de que ¿a quién le envió Dios el ángel? O sea, ¿a quién envió? Si el Hijo de Dios está naciendo en la tierra, ¿a quién crees que Dios hubiera elegido anunciar ese nacimiento? A los reyes, a la nobleza. ¿Saben qué? Mi hijo va a nacer y se lo anuncio a la nobleza. Sin embargo, Dios envía el ángel para que haga el anuncio, ¿sí? A algunos pastores. Nada de nobleza. Y quiero decirte cómo eran los pastores en ese tiempo. El grupo de pastores, o los pastores, era el grupo de personas, de las personas más despreciadas en ese tiempo. El trabajo de un pastor, ¿sí? Era tan bajo el trabajo del pastor, que el papá, cuando los hijos nacían, siempre le daba ese trabajo al más pequeño. Porque era, o sea, el de más honra era el hijo más grande. Y el más pequeño era el que tenía que tener ese trabajo. Aparte de eso, los pastores eran incultos, no tenían medios de avanzar en su carrera. Si una familia tenía esclavos, el trabajo del esclavo era de ser pastor. Ese trabajo de ser pastor se lo daban a los esclavos. el trabajo de ser pastor se lo daban al más pequeño o a los esclavos. Entonces, si a ti te daban el trabajo de pastor, ¿te ibas a sentir honrado? O sea, entonces, desde ahí, ¿cómo se sentían? ¿Sí? Ahora, de acuerdo al sistema religioso, los pastores siempre fueron rechazados. ¿Por qué fueron rechazados? Los líderes religiosos en ese tiempo enseñaban que los pastores no eran lo suficientemente buenos para con Dios. Decían que los pastores no podían ser justificados por Dios. Sentían que los pastores no eran capaces de ser justificados por Dios. Ellos no eran capaces de vivir según las reglas religiosas del día. Y decían, tú no puedes seguir las reglas de Dios. Dios tiene unas reglas, la ley de Dios es esta y tú no la puedes seguir. Y por lo tanto, o sea, ¿cómo crees que se sentían los pastores? Ellos se sentían rechazados y entonces, si los mismos religiosos les decían que no podían estar justificados por Dios, ¿cómo piensas que ellos veían el asunto de cómo estaban parados con Dios? Se sentían cerca de Dios o distantes de Dios. Se sentían distantes. Se sentían distantes de Dios. Por eso el temor cuando se les aparece el ángel, dices, ¿qué onda? O sea, yo no puedo estar delante de Dios. Yo soy rechazado. ¿Y cómo es que un ángel me está visitando? ¿Sí o no? ¿Te has sentido en algún momento, te has sentido lejos de Dios? Como que, no, yo creo que no. Yo no valgo tanto para Dios. No sé si esto ha pasado por tu cabeza. Y vamos a ver tres razones por las cuales los pastores se sentían distantes de Dios. Tres razones por las cuales ellos se sentían alejados de Dios. ¿Sí? Número uno, se sentían indignos. Sentían que ellos no eran dignos de estar delante de Dios. Si tú fueras pastor en ese tiempo, te sentirías igual. Cuando estaba ese tiempo, los más marginados eran los pastores. A ellos se les enseñó desde pequeños, tú no eres lo suficiente bueno para la religión. Tú no eres lo suficiente bueno para Dios. Así fueron como nacieron, como crecieron los pastores. No eres bueno para Dios, no eres bueno para la religión. ¿Por qué? Porque el pastor todo el tiempo estaba en el campo. Los veían como unos vagabundos. O sea, nada más estás cuidando ovejas, sentado ahí con tu flautita. Hoy en día piensan que los pastores no trabajamos. En una ocasión, a un niño en la escuela le preguntaron, ¿y en qué trabaja tu papá? Y dice, no trabaja en nada. ¿Cómo que no trabaja? Sí, es pastor de una iglesia. O sea, piensan que el trabajo nada más es pararse aquí, hablar durante 45 minutos, orar y ya. Hoy en día la gente piensa que los pastores no trabajamos. Y sí, trabajamos. Bueno, eso creo. Eso pienso, perdón. ¿Sí? Entonces, ellos se sentían así. Pensaban que los pastores eran vagabundos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaban en los campos. Todo el tiempo estaban ahí. Eran nómadas, estaban de un lugar a otro. ¿Sí? Ellos estaban fuera de casa por mucho tiempo, se la pasaban semanas o incluso meses buscando buenos pastos para sus ovejas. Entonces, el hecho de que estuvieran mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo fuera de sus pueblos, de su ciudad, de sus regiones, ¿sí? Ellos no podían regresar al templo y hacer las cosas que en el templo se tenían que hacer. ¿Estás de acuerdo? O sea, ellos no podían hacer esto. Entonces, como no podían regresar al templo a hacer lo que los demás hacían, la gente les decía, tú estás alejado de Dios. ¿Y qué crees? Ellos se sentían alejados de Dios. En otras palabras, no estaban ellos, no se sentían que estaban bien con Dios. Porque no podían hacer todos los deberes religiosos que les querían imponer. ¿Por qué? Porque su trabajo los mantenía lejos del templo, ¿sí? Estando con ovejas todos los días, ¿a qué crees que olía un pastor? si estaba lejos de casa, ¿sí? Olía a piel oveja, o no sé cómo se llama, ¿sí? Olían a oveja, olían a sucio. ¿Por qué? Porque no se bañaban, a menos de que encontraran un río por ahí. Y no es lo mismo bañarte en casa que bañarte allá, ¿no? Entonces, las personas religiosas los consideraban limpios o sucios. Los consideraban sucios físicamente y los consideraban espiritualmente sucios. Y a tal grado que una persona religiosa ni siquiera se atrevía a tocarlos. No querían tocarlos. ¿Por qué? Porque estaban sucios físicamente y estaban, según ellos, sucios espiritualmente. Y si los tocaban, ellos iban a ser impuros. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar lo impuro que se sentían? ¿Lo indignos? O sea, con todas estas características, ¿tú crees que un pastor se sentía digno de poder estar ahí alabando a Dios? ¿Se sentía cerca de Dios o se sentía lejos de Dios? No sé tú, pero muchos de... Yo me he sentido en algún momento lejos de Dios y como que no soy digno de estar delante de Dios. Por cosas que hemos hecho. O sea, no sé si esto te ha pasado por tu mente, pero pensamos, o sea, lo que he hecho está mal. ¿Por qué las cosas que no quiero hacer son las que hago? Incluso Pablo lo decía. Sé que esto no debo de hacerlo, sé que no está bien hacer esto, sin embargo estoy ahí haciéndolo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué sigo teniendo esos deseos si yo ya soy cristiano, tengo tanto tiempo, o entregué mi vida a Cristo hace 8 días, hace 1 año, hace 20 años? ¿Por qué sigo teniendo esos deseos de hacer cosas malas? ¿Por qué? ¿No te has preguntado eso? ¿Sí te has preguntado eso o no? Yo me lo preguntaba, yo entregué mi vida a Cristo, yo pensé que mi mente iba a cambiar así en un momento y que ya no iba a desear hacer lo malo. Yo nada más quería dejar de pecar, yo nada más quería seguir al Señor, yo nada más quería estar feliz disfrutando de su presencia, pero no podía. ¿Por qué? Porque todavía había deseos malos en mi mente. Y te digo una cosa, todavía los hay. Tú todavía tienes deseos malos en tu mente, ¿sí o no? Y si me dices que ya no tienes... Los que no tienen deseos malos o están muertos o son unos mentirosos. Entonces yo no veo que estés muerto. ¿Sí? Los deseos nunca se van a terminar. Lo importante es lo que haces con esos deseos. Si tomas decisiones en base a esos deseos. Pero esos deseos siempre va a haber ahí. Pero Dios te da la fortaleza de salir adelante aún con esos deseos. Y de no tomar decisiones en base a esos deseos, sino en base a lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Amén? ¿Esto te trae esperanza? Totalmente. En una ocasión estaba en un anexo, compartiendo con jóvenes, con adolescentes, había chicos desde 10, 12 años hasta 17, y yo les pregunté y les dije... ¿Tú crees que esta es la vida que Dios quiere para ti? ¿Ustedes cómo se sienten, cerca o lejos de Dios? Y dijeron, lejos de Dios. Todos dijeron, lejos de Dios. ¿Ustedes creen que se pueden acercar a Dios? No, por lo que hemos hecho. Ahí había un chico que había intentado asesinar a su mamá, de meterle un cuchillo a su mamá. Y estaba ahí. Ellos se sentían indignos por todo lo que hicieron, se sentían indignos de estar delante de Dios. Y yo le estaba compartiendo, le estaba llevando esperanza. Yo les dije, ¿ustedes creen que pueden estar delante de Dios? Y me dijeron, no. Y ese chico dijo, no. ¿Ustedes creen que Dios les ama o les odia? Y dijo, Dios nos odia. Yo les dije, no es así. ¿Ustedes creen que esta vida que tienen es la que Dios quiere para ustedes? Y dijeron, sí. Les dije, ¿sabían que Dios quiere una mejor vida para ustedes? Todos. Se quedaron así. Ese chico que había intentado apuñalar a su mamá dijo, ¿en serio? Digo, ¿sabían que su vida puede cambiar? Que esta no es la vida que Dios quiere. Y no pueden cambiar el pasado. Y te digo una cosa, no puedes cambiar el pasado. Ahí está, con sus consecuencias. Pero querido hermano, puedes cambiar tu presente el día de hoy. Tu presente lo puedes cambiar con la ayuda del Señor. Tu futuro lo puedes cambiar. Y puedes enfrentar de otra manera esas consecuencias a las que te ató tu pasado. Amén. Y cuando yo les dije, ¿saben qué? Ustedes pueden cambiar con Dios en su corazón, pueden cambiar, porque para eso nos nació un Salvador. Para eso nació Jesús, no para traer terror o condenación, sino para traer esperanza a la gente. Que tu vida puede cambiar aquí y tu eternidad va a cambiar. Esa es la diferencia. Y cuando yo les dije esto, este chico abrió sus ojos y dijo, mi vida puede cambiar. Le dije, sí. Ahora tú tienes la luz y tú puedes llevar esa luz a tu casa. Cuando tú salgas de aquí y sigas buscando del Señor, puedes llevar esa luz a tu casa. Amén. Entonces, ellos se sentían indignos, los pastores se sentían indignos, se sentían lejos de Dios. Ha habido ocasiones en las que tú te has sentido lejos de Dios. Otra de las razones por las que se sentían los pastores distantes, dijimos una es, se sentían indignos. La otra es, se sentían insuficientes o descalificados. Ellos no tenían educación, por lo que nunca se sentían que tuvieran algún valor en la sociedad. Las pláticas de las personas eran diferentes a las de ellos. Es asombroso cuando nos comparamos con otras personas, ¿sí o no? Cuando tú te comparas con alguien, dices, ah, yo estoy mejor que tal persona, pero estoy peor que tal persona. ¿Sí? O sea, no podemos estarnos comparando porque nos calificamos o nos descalificamos. ¿No crees así? Cuando tú te comparas espiritualmente con otra persona, te sientes descalificado. Mira, él es el pastor, ha de tener más unción que yo. No, el mismo Espíritu de Dios está dentro de ti que de un pastor. Estoy hablando de un pastor de una iglesia. ¿Sí? Pastor, ¿puede orar por mí? ¿Y por qué no dejas que ore fulano? No, porque usted sí tiene punch, tiene unción. Le digo, no, él tiene el mismo Espíritu de Dios que yo tengo adentro. Tal vez unos no lean tanto la Escritura y tal vez otros sí. Pero no te hace ni más ni menos hijo de Dios. No te descalifica. Nadie está descalificado para poder estar delante de Dios. Nadie es insuficiente para poder estar delante de Dios. Mira, él habla casi en Reina Valera y yo no sé ni qué es Juan 3:16. Él habla casi en Reina Valera y dice, qué bonito habla el hermano y todo. Y yo confundo entre Génesis y Géminis. Mira cuánta unción tiene y él se sabe la escritura y parece una concordancia andando. Y yo pienso que Apocalipsis es la ciudad de donde viene Superman. O no sé. Es un asunto de conocimiento, no es un asunto de que seas más hijo de Dios o no. O que tengas más unción de Dios o no. Ellos, los pastores en ese tiempo pensaban que no podían estar delante de Dios. ¿Cuántas veces tú has pensado esto? Que no eres suficiente. Yo no oro como el hermano. Yo no me sé tantos versículos. La última vez que oré diciendo, ay Señor, ayúdame a no matar a mi vecino porque me pone la basura enfrente. O a lo mejor dijiste, la última vez que oré fue el domingo pasado, Señor, que ahora sí gane mi Cruz Azul. A lo mejor esa fue la última oración que hiciste. Y tú ves a un hermano ahí orando, hincado y diciendo, amén, Señor. A mí me pasaba, no sé si te pasa a ti. Y decía, wow, ¿cuándo voy a orar como él? Pero te digo una cosa, las oraciones más poderosas que he hecho han sido tan sencillas. Porque las oraciones más poderosas vienen de un corazón abierto, derramando amor por Dios. Tan sencillo y con la confianza en mi Señor que le digo, ayúdame, no sé qué hacer. Y no tengo que estar, amadísimo Padre Celestial, tú que estás entre querubines y el ya sé todo eso, hombre, síguele. Al grano, viejo, ya, vamos, ya sé, pero tú tienes que saber. Y tú que creaste los montes y montañas, y en ti confiaré, y te empiezas a aventar una alabanza ahí. Y Dios así como que ya, no eches tantos gallos, síguele. Yo ya me sé todo eso, ese soy yo. ¿Estás hablando bien de mí? Ellos se sentían descalificados. ¿Te has sentido alguna vez descalificado? Yo me acuerdo una vez cuando yo llegué a esta iglesia, Fue muy difícil nuestra llegada aquí. No por el pastor, al contrario, nos abrió las puertas y su corazón nos ha abierto todo el tiempo. Pero yo me sentía descalificado. Y solamente Dios y yo sabíamos eso. Cuando yo llegué, Dios sabía que yo me sentía así. Y un día el pastor oró por mí y me dijo, se quedó callado, pasé al frente, se quedó callado y dijo, dice Dios que Él no te descalifica. Y yo me quedé sorprendido, porque nada más Dios y yo sabíamos eso. Él no te descalifica. Él mandó a Jesús a morir por ti. Y por la sangre de Jesús, tú eres calificado. Y yo me sentía, eso trajo vida a mi vida. Yo salí, o sea, cuando antes de entrar yo aquí, dijeron, ay, te vas a ir tu árbol de vida, sí. A esa iglesia va a crecer, ahí reciben a cualquiera. Queriéndome ofender, dije, amén, porque yo necesito una iglesia donde reciban a cualquiera, porque yo era cualquiera. La Biblia dice que lo más vil y lo menospreciado escogió Dios, y yo era de lo vil y de lo menospreciado. Por el mundo era vil y menospreciado, y por cristianos era menospreciado. Y gloria a Dios que abrió una iglesia donde escogen, dejan entrar a cualquiera. Amén. Estás en una buena iglesia. Y te digo una cosa, antes de que tú entraras eras cualquiera. Pero ahora eres un hijo de Dios. Y ya no eres cualquiera. Amén. Y tus brazos se extienden y se abren para cualquiera. Para que después conozcan al mismo papá que te ha protegido y te ha sostenido y te ha levantado y te ha amado y te ha quitado toda la vergüenza que traías en tu corazón antes. Amén. Vamos a seguir, si no me emociono, y apenas vamos en la introducción. Faltan 25 puntos nada más. Ok, entonces, ellos se sentían, dijimos, distantes de Dios, indignos y descalificados. Y otra razón, ¿sí?, por la que se sentían distantes, es que no se sentían amados. No se sentían amados. No se sentían amados por Dios, no se sentían amados por las personas. Los pastores tenían la fama de ser ladrones, porque todo el tiempo andaban en el campo, todo el tiempo, robándose cosas, no todos, pero tenían esa fama. No eran personas dignas de confianza. La gente quería alejarse de ellos. Un pastor nunca se le permitió dar testimonio en un caso judicial, porque nadie podía confiar en ellos. Si un pastor se quería casar, el papá de la chica decía, uy, ¿y cómo? No dejaban mucho que se casaran con pastores, ¿sí? Porque eran de muy bajo nivel, eran sucios, no tenían educación, no tenían esperanza de un futuro. A veces como que describen nuestras vidas, ¿no? O no sé. Y ellos no se sentían de manera, o sea, de ninguna manera se sentían amados, ¿sí? Yo no sé si tú te sientas hoy así, amado. Esta Navidad muchas personas se la van a pasar sin alguien querido. O sea, van a estar ahí y decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hice mal? O sea, ¿por qué me abandonó? O sea, yo no sé si papá o mamá te abandonó. No lo sé. Y tal vez por tu mente ha pasado y dices, ¿por qué me abandonó? ¿Qué hice? Yo no tuve la culpa de eso. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? No sé si ha pasado por tu mente esto. ¿Por qué estoy solo? Trato de hacer las cosas bien y no resulta. ¿Qué es lo que está pasando? Yo muchas veces fui con Dios y le dije, ¿qué pasa? Ya me arrepentí de todos mis pecados. ¿Qué sucede? Y aunque a veces estás rodeado de personas, te sientes que no eres amado. Y luego llegas a una iglesia y no te aman. Y llegas a un lugar y no te sientes así. Y te sientes alejado de Dios. Yo no sé si sea tu situación. Pero hay esperanza. Los pastores se sentían así. Se sentían indignos, se sentían descalificados, se sentían no amados. Sin embargo, se les apareció un ángel y les dijo que había buenas noticias, que un Salvador había llegado. y que esa noticia les iba a traer gozo y felicidad a toda la gente. Yo quiero decirte que ha nacido un Salvador que trae gozo y felicidad. Y que su palabra dice que si aunque tu padre y tu madre te abandonaren, aún Él estará ahí contigo. Y quien te abandonó se perdió la oportunidad de estar contigo. Se perdió la bendición de estar contigo. Quien no quiere estar contigo, se perdió la bendición que Dios ha dado sobre tu vida. Amén. A veces estás así. Es probable que voltee a tu alrededor y nuestra percepción es diferente a la realidad. Es probable que tú pienses y digas, mira, el hermano, ahí está, lleno de éxito y todo. Pero tú no sabes cómo está su corazón. Mira, yo quisiera lo que tiene él. Y tú dices, y yo digo, si tú supieras lo que él tiene. Tal vez tiene esto, pero no tiene esto que tú sí tienes. En una ocasión yo le estaba compartiendo a un hombre, por circunstancias de mi trabajo, yo hacía mantenimiento, era contratista, y fui a ver a un dueño de un bar. Me dijo, nos vemos ahí en la oficina, y pues su oficina estaba en el bar. Entonces el hombre todavía no llegaba, entonces yo estaba ahí, y así como que, me van a ver aquí los de la iglesia, pero ¿cómo les explico que estas tres caguamas que me estoy tomando son para ungirme bien? No, ¿cómo les explico si me ven salir? Pero dije, Dios, tú sabes que estoy trabajando y ya. Entonces estaba ahí. Entonces me dije, no, espérate ahí en la barra porque todavía no llega. Entonces ya estaba ahí. Entonces estaba platicando con uno que estaba ahí tomando y era mediodía. Y él empezó a decir que de Dios y yo lo empecé a compartir y todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Me llama la atención algo. Y era el meritito diablo ese tipo. Me llama la atención algo. Tú vienes aquí a mendigar trabajo. Y dije, gracias. Y yo compartiéndole de Dios dije, no, ¿sabes qué? Olvídate, vete al infierno. No, no es cierto. Me dieron ganas, pero Dios me ayudó. ¿Ves que a veces ciertos deseos no se quitan? Entonces, me dijo, tú vienes aquí a mendigar trabajo. Dice, mira, y saca un fajo de billetes. Dijo, yo soy un hijo de... Pi, 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 pi. Y ya no le sigo porque estaría 2 horas ahí, ¿no? Dijo, a mí sí Dios me bendice. Y mira, ¿y tú cuánto traes en la bolsa? Y yo me quedé así como que, como el Chavo del Ocho, ¿no? Casi así, pip, pip, pip. Y no, le dije, mira, nada más me termino mi cerveza, ahorita le seguimos para a ver qué se me ocurre. No, yo le dije, mira, tal vez tú traes mucha lana y está bien. Pero con eso, tú no puedes tener o comprar lo que yo tengo aquí. Pero con lo que yo tengo aquí, sí puedo tener eso. Y te digo una cosa, yo he sacado hasta más dinero que el hombre sacó en ese tiempo. ¿Amén? ¿En serio? Porque es el Dios que tenemos. Y tú puedes voltear a un lado y dices, yo quisiera lo que él tiene, pero no sabes la realidad de las personas, ¿sí? Hay personas que aparentemente están bien, pero se sienten fracasados. Aparentemente están bien, pero se sienten como unos perdedores. Hay jóvenes que se enteran y dicen, mis amigos se están casando, ¿y yo cuándo? Hay chicas que dicen, ¿y yo cuándo? Levanten la mano a los casaderos y pues ya. Final del camino, mira, donde estás sentado, te rodeas de personas que a veces se sienten indignos, insuficientes o descalificados, o no amados. ¿Amén? Entonces, esto era lo que pasaba con los pastores. ¿Estás de acuerdo? Ok. La gente, los religiosos, les decían que tenían que hacer ciertas cosas, pero ellos no podían hacer nada por todo lo que te estoy diciendo. Entonces, es aquí donde nosotros vemos que la religión y las reglas no les funcionó a los pastores. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí estás de acuerdo con esto? ¿Sí? Los hacían sentir, toda la religión, todas las reglas, hacían sentir a los pastores más cerca de Dios o más distantes. Si no puedes hacer las reglas, te sientes que te alejas de Dios. La religión no acercaba a los pastores. No funcionó para ellos y te digo, hermano, no funciona para ti. No va a funcionar para ti. La religión, las reglas, ¿sí? Dios no envió a Jesús para traer religión al mundo, ¿sí? ¿Para qué lo envió? Para liberarnos de la religión y para darnos algo mejor, que es una relación con Él. Amén. ¿Qué es lo que hace la religión? La religión te enreda en un mundo de reglas, en un mundo de cosas. O sea, si creo que estoy haciendo lo correcto, entonces estoy mejor con Dios. ¿Cuántos se levantaron hoy a orar en la mañana? Y todos los demás, ¿qué pasó? Vienen a la iglesia y no oran. ¿De qué se trata? ¿Sí o no? Ok, los que levantaron la mano, levántenla. Ay, sí, ya ahora más lo levanta, ¿no? Los que levantaron la mano, vamos a orar porque ustedes sí son hijos de Dios y los otros medio hijos de Dios. Esto es lo que te hace pensar la religión. Y gloria a Dios que alguien me dijo aquí que no. En serio, no es así. No es así. Tú eres hijo de Dios completito. Con todas tus virtudes y con todos tus defectos. Amén. ¿Sí? No estoy diciendo que no ores. Pero si tú tratas de agradar a Dios por las reglas que sirves, que sigues, eso es religión. ¿Sí? Ah, wow, Dios me debe de amar tanto porque no fumo, no tomo, trato bien a mi esposa, no digas nada. ¿Sí? Y todas estas cosas me hacen sentirme santo delante de Dios, más ungido, soy más religioso que tú. No, yo no soy religioso. Con eso estás diciendo que eres religioso, ¿sí o no? No estoy diciendo que no hagamos cosas, pero el hacer cosas, el levantarte a orar, no te hace más hijo de Dios. Estrechas tu relación en cuestión de le escuchas, ¿sí o no? Si yo platico todo el día con mi esposa, sé, estoy más enterado de lo que le sucede, pero no me hace ser más esposo de ella. Y si yo tengo que trabajar y tengo que salir una semana, 15 días, no me hace ser menos esposo de ella. ¿Sí o no? Es así. Pero si nosotros creemos que por las cosas que haces estás mejor, en mejor posición con Dios, estás equivocado. Eso es lo que hace la religión. Jesús dijo, ¿sí? Me dan ganas de vomitar, le dijo a los fariseos. Y dijo, estás muy concentrado en el exterior y el exterior está sucio. El exterior se ve limpio, pero el interior es donde importa. El interior está sucio. Vamos a Mateo 23, 27 y 28. Y Jesús les dijo, ¿qué aflicción les espera? Le estaba hablando a los fariseos, maestros de la ley religiosa. ¿Conocían la ley los fariseos? Maestros de la ley religiosa y fariseos. Y les dijo, ¿qué? Hipócritas. Pues, son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. La religiosidad provoca hipocresía. Me acabo de enterar ayer de una persona que era súper religiosa, condenando a medio mundo. Ay, fulano dice, y eso dice que es de Dios, pero yo no creo que eso sea de Dios. ¿Y tú cómo crees que no es de Dios a ti? Dios te dijo, oye, ¿eso que él está pensando no es mío? ¿Por qué hay gente que se atreve a eso? ¿Sí o no? Lo que hiciste a lo mejor no es de Dios. Años conociéndole, él así, muy tajante, legalista, y ayer me entero que es un alcohólico. Y que desde ese tiempo era un alcohólico. Y era un hipócrita. Porque condenando a todos con su religiosidad. Una vez quiso condenarme a mí, y yo dije, ok, al necio con su necedad, va. Y le contesté, le dije, ok, nada más, te voy a decir una cosa. No entiendo cómo me vienes a decir todo esto, y tu esposa trabaja y tú no. Cuando la Biblia dice que si que el que no provee para su casa es peor que un impío. No, a mí no me estés condenando. Y le dije, no, te estoy leyendo la Escritura, y te estoy diciendo lo que la Biblia dice así como tú lo dices. La religiosidad produce hipocresía. Dios no quiere eso. La religión no funcionó para los pastores, no funciona para nosotros porque el cristianismo nunca fue destinado a ser una religión, fue destinado a ser una relación con Dios. Dice la Biblia que todo aquel que entregó su vida a Él, a todo aquel que le recibió a Jesús, Jesús le dio autoridad de ser llamado Hijo de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que Él viene a que le conozcamos, a que tengamos una relación, ¿sí? A que tengamos una vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Jesús estaba diciendo. Jesús quería que tuviéramos una relación con Él. El apóstol Pablo dijo, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Pues nadie llegará jamás a ser justo delante de Dios, ante Dios por hacer lo que la ley manda. Y esto realmente importa para que entendamos la siguiente oración. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, ¿sí? La ley nos muestra lo pecadores que somos, nada más. Gálatas dice, 3:24, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. ¿Qué es lo que hizo la ley? Aunque tú cumplieras toda la ley no te trae salvación. ¿Qué es lo que hizo la ley? La ley te enseñó o te enseña lo pecador que eres y te define lo que es el pecado. Ejemplo. ¿Qué pasaría si yo ahorita les dijera, o sea, todos están cómodamente sentados? Ok. Y yo de repente les dijera, ¿saben qué? ¿Conocen? Esto es un ejemplo, es una ilustración para que lo entiendan, para que no vayan a decir, el pastor ya está cobrando. ¿Estamos? ¿Sí? Y no vayan a editar el video en internet. Que digan, ese pastor, mira lo que está diciendo. Ok. ¿Qué pasaría si yo saco un reglamento y te digo, mira, no conocías este reglamento, pero ahí donde tú estás sentado, tú debes de pagar 100 pesos por estar sentado ahí? Cuando tú entraste y antes de que yo dijera esto, ¿sentías que tenías una deuda? ¿Sí o no? ¿No? Pero en el momento que yo te saco una ley donde dice que por estar ocupando esa silla tú tienes que pagar 100 pesos, en ese instante, cuando se hace de tu conocimiento, adquiriste una deuda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando la gente pecaba, pero cuando le dicen, no mientes, no debes de mentir, las personas que mentían decían, uy, ya tengo broma. Si tú mientes, la paga del pecado es la muerte. Si tú rompes la ley de Dios, desobedeces a Dios, eso es pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Sí o no? Ok. La gente que mentía, y después le ponen los mandamientos, no debes de mentir, dice, ups, ya tengo problemas. ¿Sí o no? Y lo siguiente dirías, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Sí o no? Ahora necesitas un salvador. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces, Romanos 3:22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para que todo el que cree sea quien fuere. Todo aquel, el que sea cualquiera, ¿se acuerdan que en esta iglesia llegamos cualquiera? Y salimos hijos de Dios. ¿Sí? Ok. Para cualquiera, esto es para cualquiera. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos. ¿Cuándo nos hace justos a sus ojos Dios? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Somos justos delante de Dios. Somos dignos de estar delante de Dios cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y para poner la fe en el Señor Jesucristo era necesario que Jesucristo naciera. ¿Sí o no? Y entonces cuando el ángel le dice a los pastores, cuando tú sabes que ya ha nacido un Salvador que te va a librar de todo esto, ¿son buenas o malas noticias? Excelentes noticias. ¿Sí o no? Y que traen esperanza. Por eso Jesús es nuestra esperanza. ¿Amén? Ok, entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Número uno, la buena noticia es que no por cumplir la ley, no puedes ganarte la aceptación de Dios cumpliendo la ley. No puedes ganar la aceptación de Dios tratando de cumplir la ley. Esa es una buena noticia porque no podrías cumplir la ley todo el tiempo. ¿Sí o no? Echa un recuento. ¿Cuándo fue? No me digas, no levantes la mano, no te quemes. ¿Cuándo fue la última vez que echaste una mentirilla piadosa, chiquita, así de esas que, de pecadito, chiquito? Pues fue mentira, punto. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Rompiste la ley? Ya no agradaste a Dios. Ya no puedes estar presente delante de Dios, ya toda una serie de cosas. ¿Sí o no? Ahora no te digo los pecadotes que has hecho. Pero Dios te ve a través de Jesucristo, porque tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora te digo, no porque hagas cosas religiosas eres más hijo de Dios o eres santo. No, no te equivoques, que no te metan eso en tu cabeza. Porque entonces, ¿cómo tendríamos que caminar? ¿Cómo tendríamos que vestir? ¿Sí o no? Eso avergüenza a Dios. Yo digo, pues yo me baño sin ropa. Avergonzaría más eso a Dios. ¿Sí o no? Entonces, necesitamos cuidar eso. Las buenas noticias es que no por ganarte la aceptación de Dios, no puedes ganarte la aceptación de Dios cumpliendo la ley. Nosotros conocemos los 10 mandamientos. ¿Estás de acuerdo? Los fariseos le preguntaron a Jesús, Mateo, lo vemos en Mateo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, de todos los que tenemos, ¿cuál es el más grande? Y era nada más para estarlo tanteando. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Mira, vamos a hacer la cosa más fácil. No se preocupen. Ustedes tienen que, los fariseos trataban de cumplir más de 600 leyes. Y Jesús dijo, no van a poder, tranquilos. Se les voy a facilitar y nada más les voy a dar dos. Amen a Dios, por sobre todas las cosas, amen a la gente. Amando a Dios, amando a la gente. En Árbol de Vida amamos a Dios, amando a la gente. Todas las veces que le pregunto a las personas, ¿por qué te quedaste en la iglesia? ¿Qué es lo que te hizo quedarte en la iglesia? Dijo, sentí el amor de Dios a través de las personas. Te digo una cosa, lo que me hace invertir mi vida aquí, mi tiempo, el tiempo que Dios me da, el dinero que Dios me da, todo lo que Dios me da, lo que me hace invertir mi tiempo aquí, es el amor que les tengo, porque amo a Dios, amándoles a ustedes. Amén. Y eso es lo que hemos aprendido y lo que Dios nos da. Amén. Ellos tenían más de 600 leyes que cumplir. Físicamente los pastores no podrían y tú tampoco podrías cumplir toda la ley. ¿Sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que te robaste una pluma? ¿Cuándo? No, levantes la mano. Deja esconder mis plumas. ¿Cuándo fue? Mira, cuando pasas por el súper y agarras, ves una bolsa abierta, estaba abierta, de uvas, siempre están abiertas las bolsas de uvas, y agarras y... No es robo. Entonces, ¿por qué te estás cuidando? ¿Sí o no? Así como que... Y viene alguien y... Y le das 20 vueltas al pasillo ahí donde están las uvas abiertas y ya te ejecutaste medio kilo de uvas. La consecuencia es distinta. No, pero yo no me robo 2 millones de pesos. Está bien, la consecuencia es distinta. Pero una uva y 2 millones de pesos, si no es tuyo, querido hermano, se llama robo. ¿Estás de acuerdo o no? Ok. Y aunque no estuvieras de acuerdo, es la verdad, ¿eh? Ok, entonces las buenas noticias, no puedes ganarte la aceptación de Dios cumpliendo la ley. La segunda buena noticia es el propósito de la ley es mostrarte tu necesidad de un Salvador. Tú necesitas un Salvador. Te lo voy a explicar muy rápido. Dios no puede estar ante el pecado. ¿Estás de acuerdo, sí o no? No puede, porque Él es santo. Ok. Las personas dicen, no, pero yo no soy tan malo como el Chapo Guzmán. Ok. A lo mejor tú le ayudas a atravesar la calle a las viejitas y das mucho dinero en los cruceros. Tal vez tú, humanamente, eres una buena persona. Yo creo que humanamente eres una buena persona. Pero a los ojos de Dios, levante la mano quien ha mentido. Y los que no, levántenla porque están mintiendo. Ok, déjala arriba. Voltea a ver al que está con la mano levantada. ¿Y qué le dirías? ¿Qué es un qué? Díselo. Ni trabajo te costó. Porque no cuesta trabajo decirle a otro, ah, mentiroso, 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 mentirosito, mentirosote, mentiroso. ¿Sí o no? El que miente es un qué. Punto. ¿Sí? ¿Cuántos se han robado una pluma, una uva y todo eso? El que roba es un qué. Ratero. Y se oye así. Cuando digo, si tú robas, ¿qué eres? Ah, no, y te empieza a justificar. Pero si él roba, ah, es un ratero. Ok, si mientes, eres mentiroso. Si robas, eres un ratero. Ya reventaste dos de los mandamientos, ¿sí o no? ¿Puedes estar delante de Dios si no tienes a Dios en tu corazón? Pues no, no puedes. ¿Eres malo a los ojos de Dios? No estoy diciendo que ahorita, antes de tener a Cristo en tu corazón. ¿Eres malo a los ojos de Dios? Sí, porque pecaste, porque eras un pecador, ¿sí o no? Tenía, la paga del pecado es la muerte, entonces alguien tenía que pagar tu deuda, ¿sí o no? ¿Necesitabas que alguien te salvara, sí o no? Hermano, ¿necesitabas un salvador? ¿Todas las personas que nacen necesitan un salvador? Amén, y entonces un salvador ha nacido, y es el que vamos a festejar. Amén. Y cuando tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, te salva de la muerte eterna, ¿sí? A tal grado que Dios te ve como pecador, ya no, y te voy a decir, ¿Dios puede estar ante el pecado? Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, ¿quién vino a morar dentro de ti? Dios. ¿Sí o no? El Espíritu de Dios está dentro de ti. Si está dentro de ti es porque ya no hay pecado en tu vida. ¿Estás de acuerdo o no? Y aunque no estés de acuerdo, esto es la verdad. Ahí va la pregunta, atento. ¿Eres pecador, sí o no? Dios no puede estar ante el pecado. Tienes a Dios dentro de tu corazón, está morando dentro de ti. El mismo Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo que opera en nosotros. ¿Dios está dentro de ti, sí o no? Como no puede estar ante el pecado, porque eso ya lo vemos, entonces, si mora dentro de ti, quiere decir que tú ya no eres un pecador. Ya no eres. Él te ve a través de cómo te limpió Jesús por su sangre derramada. No te confundas. Sigues pecando, sí, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Cada que tú pecas y tú te arrepientes y le dices, no te arrepientes para salvación, te arrepientes porque no querías ya pecar. Y le dices, perdóname Dios. Y Jesús dice, Padre, yo morí por los pecados de él. Y Jesús te ve. Amén. ¿Vámonos a pecar a gusto? No, tampoco. Porque te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, a Dios en tu corazón, lo que menos deseas es pecar. Esa es la verdad. Y cuando pecas, oh, te sientes mal. Dices, ¿por qué? Ya no pecas a gusto. ¿En serio? ¿Sí o no? El mismísimo Dios está dentro de ti. Y no es por que tú tengas actos religiosos. Entonces, la otra buena noticia es que la ley vino a mostrarte tu necesidad del Salvador. ¿Sí o no? Tenemos que tener bien claro lo que la ley hace. La ley, si quieren ponerlo ahí en la gráfica, la ley nos define lo que es pecado y nos muestra lo pecadores que somos. Lo que nunca ha hecho, lo que nunca hace y nunca hará la ley es proveer el camino para la salvación. Solo apunta hacia el camino, pero la ley nunca te va a salvar. Nunca. Nada más te avisa que estás pecando. Nada más te dice que eso que estás haciendo es pecado, pero nunca te va a salvar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo podemos estar justos delante de Dios? Ya lo dijimos. El punto número 3 de las buenas noticias es la justicia con Dios viene por la fe en Cristo solamente. Tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y viene la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Sí puedes subir el grupo de alabanza? No es Cristo más la religión. Ok, ya aceptaste a Cristo, Pastor Poncho, sí. Ok, entonces ahora tienes que hacer todo esto para ser un buen hijo de Dios. Cuando mis hijos nacieron, eran mis hijos. Cuando tenían un año, hacía lo que hicieran, seguían siendo mis hijos. Seguían teniendo mi amor. Cuando tenían 10 años, igual, y a la fecha, siguen siendo mis hijos. Teniendo sus decisiones como las tengan, ellos siguen teniendo mi amor sobre sus vidas. Amén. Ayer estuvimos en el velorio de un chico, 38 años, falleció, unas situaciones difíciles, ¿sí? Él en un momento entregó su vida al Señor. Su vida no cambió mucho. Dice, no, pero si no hubo frutos de arrepentimiento. Yo no lo sé. Lo que sí sé, que él un día levantó su mano y dijo, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Su hermano le comparte, entrega su vida al Señor. Ayer estábamos velándolo. Estuvimos ahí, tuve el honor de estar en su servicio. Y él está hoy en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre que él creyó que Jesús lo podía llevar al Padre. Él puso su fe en el Señor Jesús. Él y tú y yo éramos cualquiera. ¿Estás de acuerdo? Ese es el punto. La Biblia dice, Romanos 3:22, Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, perdón. ¿Sí? ¿Cómo estamos bien con Dios? ¿Tenías temor de cómo estás parado delante de Dios? El ángel se le apareció a los pastores que la religión rechazó y dijo, no teman. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Cuando depositas tu fe en el Señor Jesucristo, Dios ya no te ve como eres, sino ve la justicia de Cristo derramada sobre ti. Aquí está el poder de la buena nueva. Eres lo suficientemente bueno para Dios por tu cuenta, no. Pero lo que el Hijo hizo, lo hizo en la cruz por ti, para convertirse Él en pecado y morir en tu lugar y ser elevado a una nueva vida. No es por tu cuenta, sino por lo que hizo Jesús. Por eso cuando depositas tu fe en Jesucristo, Dios ya no ve tus pecados, sino ve una vida justa delante de sus ojos. Y escucha esto. La religión es todo acerca de nosotros y nuestros esfuerzos por agradar a Dios, ¿sí o no? La relación es acerca del trabajo perfecto de Dios. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesús. Para satisfacer la deuda por el pecado a través de Jesucristo. La religión es sobre lo que hacemos o no hacemos. La relación es sobre lo que Dios hizo y su obra perfecta. La religión dice, tengo que trabajar duro y si trabajo duro puedo agradar a Dios. La relación dice, por Cristo, por Él, Él ya me aceptó, ya soy aceptado por Dios, por eso ahora quiero trabajar duro. Hay una gran diferencia. Trabajo duro en las cosas de Dios por el amor que Él me tiene y no para ganar su amor. Por eso invierto mi vida en esto. Por eso, por lo que Él ya hizo en mí. La religión podría decirse en tres palabras. Tienes que hacer, ¿sí o no? Y tengo una cosa, la relación usa menos palabras, solo dos. Está hecho, está hecho, está consumado. Está consumado fue lo que dijo Jesús en la cruz. Tú ya no tienes que hacer nada. ¿Es tan fácil, pastor? Es tan fácil. Porque no lo podías hacer tú. Lo más difícil lo hizo Jesús en la cruz. Y esto trae consuelo a tu corazón. Esto trae esperanza a tu corazón. ¿Sí? Esto trae un cambio de vida a tu vida. No temas. No sé en la situación en la que estabas, porque ya no estás en eso. Has escuchado palabras de esperanza. Dios ha hablado a tu corazón el día de hoy. No temas. No temas. El Salvador nació, el Hijo de Dios nació. Mañana le vamos a celebrar y vamos a celebrar una vida llena de gozo y de felicidad. Lleno nuestros corazones de esto. Amén. No importa lo que hayas estado pasando, no importa las decisiones que has tomado. En una ocasión vino una persona conmigo y me dijo todo lo que había sucedido en su vida. Y le dije, mira, te voy a decir una cosa. no me importa tu pasado. Porque si a Dios no le importa tu pasado, ¿quién soy yo para estar restregándote tu pasado en la cara? Eres bienvenida a esta iglesia. Eres bienvenida a esta familia. Tenemos el mismo papá que nos acepta. A Él no le interesa tu pasado. Él te perdonó todo tu pasado. Él va a bendecir tu presente y bendecirá, seguirá bendiciendo tu futuro. Amén. Les diré de nuevo, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Eso es para todos los que creen. Y esa es la buena nueva. No importa quién seas, no importa quién fuiste, no importa cómo naciste, no importa las decisiones que tomaste, no importa cómo te sentías, cómo estabas parado delante de Dios. Lo que importa es de que nuestro Salvador, nuestro Señor, ha nacido y te permite ahora tener una vida llena de esperanza. ¿Cuántos dicen amén?
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.